Carlos, nuestro compañero, estaba preocupado por la situación en general, la sequía, y dice, ojo, porque se viene un año complicado. ¿Será realmente así? ¿Hay algún fenómeno que nos haga presagiar esto? Tenemos en línea al reconocido y prestigioso meteorólogo Pedro Massa. ¿Qué tal, Pedro? Buen día.
¿Cómo te va? Qué gusto saludarte, para vos, para todos en el estudio.
Bueno, igualmente, y muchas gracias por atendernos. No sé, a esto que decía Carlos, mi compañero acá, que también te saluda.
Pedro, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos.
Pero muy bien, ¿estamos ante la presencia del fenómeno este de la niña o el viejo? ¿Es lo mismo?
Sí, estamos ante la fase fría de un fenómeno oceanográfico que se conoce como corriente del Niño. Ese es el nombre original, un nombre que le han dado los españoles. Justamente estamos en esta época, ¿no? En este momento del año en el que el 12 de octubre tiene mucho que ver con esto. Bueno, los primeros pobladores hispánicos que llegaron a las costas del Perú le pusieron ese nombre porque es un proceso oceanográfico que se da cerca del 25 de diciembre, 24, 25 de diciembre. Por eso tienen ese nombre, ¿no? La corriente del Niño, por el nacimiento del Niño Jesús. Ahora, tiene dos fases. Está la fase fría y la fase cálida. Cuando está en fase cálida, provoca una cosa. Cuando está fase fría, que es en este caso, provoca otra totalmente distinta. Y las dos a nosotros nos llegan de manera indirecta, pero nos llegan como pasa en el resto del planeta, prácticamente.
¿Y qué...? En definitiva, para nuestra región, hablamos de esta parte del continente, ¿qué deberíamos esperar para los próximos meses?
Si tenemos en cuenta, si reconocemos que no todo se explica en lo que tiene que ver con las tendencias climáticas por la corriente del Niño, podemos pensar que en este caso, de la media, de lo normal, o sea, de lo que las estadísticas de más de 30 o 40 años dicen como... que tiene que ser la temperatura máxima, la temperatura de la tarde promedio, la temperatura mínima, la temperatura de la mañana promedio, la cantidad de días por mes con precipitaciones, los volúmenes de precipitaciones, ahí tenemos una media, un valor promedio mensual. Con respecto a esos promedios, en este caso en particular, tenemos que pensar que, con respecto a las mínimas, podemos llegar a tener más heladas, con mayor frecuencia, heladas tardías, ¿no? Recordemos que la última helada, por lo general, acá en San Rafael será en la primera semana de noviembre, la primera semana de noviembre. Así que podemos llegar a tener heladas posteriores a esa fecha, podemos llegar a tener menos episodios de precipitación y menos volumen de agua en una zona que ya de por sí es árida. Pero básicamente es eso lo que, de acuerdo al monitoreo de esta variable, la corriente del Niño, es de esperar para esta parte, para este oasis de la provincia de Mendoza.
¿Puede ser particularmente especial este cierre de año teniendo en cuenta esto o sería normal estadísticamente?
Mira, yo creo que vamos a estar por debajo de lo que es, justamente me tomo esa palabra, de lo normal. Ahora vamos a tratar de definir qué es lo normal para San Rafael. San Rafael tiene entre 4 y 5 episodios de precipitaciones en los meses de octubre, noviembre y diciembre. Lo que es de esperar es que en este año en particular haya menos y que los volúmenes sean inferiores. Por ejemplo, el volumen de precipitación normal para San Rafael para este mes de octubre tiene que ser cercano a los 30 milímetros. Y todavía no hemos tenido prácticamente precipitaciones y ya estamos promediando el mes. Así que tendríamos que tener entre 3 o 4 episodios de inestabilidad para que se cumpla lo que es la media. Y vamos a ver si se dan. Por lo menos de cara a los próximos 10 días hay solamente uno dando vuelta, que podría estar entre la tarde-noche de este domingo y el lunes. Ahí podemos llegar a tener el primer episodio de inestabilidad ya dentro de la segunda quincena de octubre y faltarían 3 más para que se cumpla con esto. Y todo hace pensar que no vamos a llegar a eso. Así que, en lo que tiene que ver con octubre, por lo menos, las precipitaciones tienden a ser igual o por debajo de lo que es la media, menos episodios, menos volumen, y en lo que tiene que ver con las temperaturas, probablemente tengamos valores en la máxima un poco más alto y en la mínima un poco más bajo.
Impresionante. Bueno, todos los datos que nos dejó Pedro, que hablan de bueno, en línea general, lo que nos está pasando y lo que puede llegar a pasar en los próximos días. Por ahí, desde el punto de vista de los campos y los y probabilidad de incendios, no es lo mejor, pero bueno,
no.
Cruzamos los dedos, qué sé yo, hacemos
todo. Tal cual. Debemos reconocer lo que es nuestra zona, ¿no? Históricamente lo que es nuestra zona, en este año, con esta perspectiva. Ahora, también tenemos que decir que estas tendencias climáticas que se emiten a 3 meses, a 6 meses, necesitan información. Porque son modelos matemáticos. Con cuanta más información se nutra a esos modelos matemáticos, el resultado, lo que sale del otro lado de la computadora, tendrá mayor confianza, mayor confiabilidad, y será, porque va a ser más preciso. Y nosotros acá tenemos un problema histórico, que es que tenemos pocas estadísticas, y tenemos un problema geográfico, que tenemos pocas estaciones meteorológicas, porque nos condiciona la cordillera que tenemos acá al lado, y porque nos condicionan los dos océanos, tanto el Atlántico como el Pacífico. Entonces, acá tenemos el primer problema. El segundo, en realidad. El primero es que la corriente del Niño no explica todo. Hay cuestiones astronómicas que también hay que considerar. Lo segundo es lo histórico y lo geográfico. Porque eso no se puede solucionar. Porque ya tenemos poca historia de datos meteorológicos y porque la geografía nos condiciona. ¿Qué pasa en el hemisferio norte? Donde con esta tendencia climática se pueden tomar decisiones. Por ejemplo, la siembra de determinados cultivos. Por ejemplo, uno cuando sabe que viene un año seco, elige una raíz que tenga mayor profundidad porque sabe que tiene que ir a buscar el agua más abajo en el suelo. Bueno, con esa información alcanza para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque tienen mucha más cantidad de décadas acumulada de datos y porque la geografía les ha permitido poner estaciones meteorológicas por todos lados. En cambio acá tenemos una cordillera que está poco vigilada, no sabemos cómo modifica las masas de aire que vienen del Pacífico, y tenemos el Pacífico y el Atlántico donde directamente no hay datos. Entonces, tenemos esa limitación que tenemos que comprender, muchachos, para no caer en la trampa de una información que existe, porque si uno la va a buscar en la red, existe. El tema es lo precisa que puede llegar a ser, porque la computadora resuelve igual, aunque no tenga el dato. Por algoritmo, por...
Resuelve con lo poco que le dan, digamos.
Tal cual, resuelve con lo poco que le da. Entonces, ahí podemos caer en el error de que cuando aparezca el dato, nos damos cuenta de que la línea, nosotros utilizamos en meteorología mucho lo que tiene que ver con los contornos, con los vectores, con las líneas, con los gráficos. La línea, la isoyeta, por ejemplo, que es la línea que une puntos de igual valor de precipitación, X, en vez de pasar por General Alvear, pasa por Malargüe. Y nosotros tomamos cuando aparezca el dato. Mientras el dato no está, extrapola la computadora y hace pasar la línea por ponerle General Alvear. Pero resulta que si el dato aparece, nos damos cuenta de que tenía que haber pasado por Malargüe. Y el dato salió, el pronóstico salió, la tendencia salió. Lo que sí es impreciso.
Correcto. Entonces,
tenemos que jugar con eso también porque eso forma parte de nuestra realidad.
Sí, pero muy bien explicado, ¿no? Y sobre todo para marcar esa diferencia que hay entre el hemisferio sur, o esta parte por lo menos, y lo que ocurre en el norte, ¿no? Que es totalmente distinto.
Es totalmente distinto, es abismal la diferencia.
Pedro, un placer como siempre y muchas gracias, muy amable por atendernos, ¿eh?
Al contrario, siempre va a ser un placer ponerme en contacto con usted. Hasta la próxima.
Que siga muy bien. Pedro Massa, el señor del tiempo, le dicen algunos, meteorólogo también reconocido, y dando alguna explicación a propósito de este fenómeno y lo que establece, ¿no?, meteorológicamente hablando, las probabilidades que podemos tener.
Qué interesante esto que dijo, que a través de los datos estadísticos se pueda definir qué sembrar en determinado año, por si va a ser más o menos seco, como para que no hacer una cuestión compulsiva, como fue durante muchísimo tiempo en toda esta zona, donde plantemos cebollas, plantemos ajo, plantemos zapallo, plantemos lo que no plantemos, y no importaba porque toda la vida plantamos lo mismo, y así nos ha ido.
No, pero que además, fíjate vos, que hablemos de otra zona, no sé, la pampa húmeda, y el tipo dice, plantamos trigo, pero con una variedad que tiene una raíz que va más profunda.
Claro,
me enteré hasta qué punto se puede hilar de fino.
Claro, y nosotros, bueno, ojalá, seguramente ahora ya se están compilando datos como para dentro de algún par de décadas esta cuestión estadística se pueda analizar mucho mejor. Ya lo que no se hizo, no se hizo.